UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, un día más y sean bienvenidos a un nuevo programa de El Vestuario de Cadus el Universitario. Ya hemos terminado la temporada regular, así como las finales. Hace justo un mes, el 15 de febrero, terminaba lo que era las 5 jornadas de temporada regular y el pasado día 8 de marzo, pues, se jugaron las finales en las que, por desgracia, pues, nuestras chicas de fútbol sala no tuvieron su día. Pero eso será más adelante en un programa especial dedicado al fútbol sala. Yo me voy a callar y voy a presentar a mi mano derecha, que siempre está a mi izquierda. Muy buenas, David. ¿Cómo estás?
Hola, Luismi. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estoy muy bien, como siempre, con ganas de estar aquí los miércoles a tu lado. Como bien dices, tenemos noticias sobre lo pasado la semana pasada en Valencia, ese 8M, que no nos fue nada bien y que seguro que este programa nos lo vamos a pasar muy, muy bien.
Como dice Ricky Martin, la vida es pura pasión y lo que también es pura pasión en nuestro programa de hoy, porque vamos a repasar lo que nos ha dado de sí la temporada de fútbol sala, tanto en masculino como en femenino, y para ello tenemos un estudio que vuelve a estar repleto, ¿no, David?
Sí, la verdad es que sí. Hoy estamos maravillosamente acompañados. Están con nosotros Manuel Maruenda y Guille Fernández como comentaristas del futsal durante toda la temporada y contamos con Jero, que como representante del equipo masculino. ¿Cómo estáis, Manuel?
Pues buenos días y encantado de volver a este estudio y a este programa con vosotros.
Es un placer, Guille.
Yo es la primera vez que estoy aquí, también igualmente encantado y con muchas ganas.
Y bueno, Jero.
Bueno, pues con ganas e ilusionado porque hayáis contado conmigo para representar al fútbol sala masculino y bueno, ilusionado por estar aquí con vosotros.
Hoy día en el que las cinco personas, bueno, sí, cinco personas que estamos aquí, somos cinco periodistas. Nuestro invitado en el día de hoy es Jero, que cursa periodismo y a la vez también es nuestro portero del equipo masculino de fútbol sala. Y al otro lado en la mesa tengo tanto a Manuel como a Guille, ex compañeros en fútbol sala y que han sido las voces de narrarnos lo que ha sido este deporte dentro del campeonato autonómico de deporte universitario y donde la temporada pues no empezó con el mejor pie tanto para el equipo masculino, porque perdimos por 8-3 en el debut. Bueno, Jero, ¿cómo fue ese partido?
Bueno, a ver, sabíamos que ese partido iba a ser difícil. La UVV, bueno, en general las de Valencia son rivales complicados, pero bueno, nos centramos en la UVV. Iba a ser difícil, veníamos del año pasado de recibir 11 aquí en casa y bueno, la primera parte se compitió muy bien, llegamos a merecer un poco más en esa primera parte. Pero bueno, ellos hicieron valer esa superioridad, nos fuimos al descanso 3-2 abajo y al principio de la segunda parte tuvimos una ocasión, pero bueno, la superioridad física de ellos y la calidad individual de sus jugadores acabó pesando para que en la segunda parte se decantase más la balanza para los de la Politécnica.
Y lo que fue en el femenino fue todo lo contrario, Luismi, porque ganamos por un ajustadísimo 1-2. Guille, ¿qué pasó para que el resultado fuera tan corto? Porque las chicas del año pasado estuvieron en el CEU y empezaron este año con un 1-2 un poco...
Sí, es verdad que se llegaba con mucha confianza después de la temporada pasada, después de haber ganado absolutamente todos los partidos excepto contra la UA, que era el máximo rival. Y llegaron a ese partido con bajas, en el equipo iba muy justo a Valencia y puede que parte de esa confianza y esa falta de jugadoras para ese primer partido pesara en el equipo y a pesar de hacer un buen juego, que siempre lo hacen, siempre muestran mucho nivel, no consiguieron tener una ventaja muy holgada. Creo que empezaron perdiendo 1-0 y consiguieron remontar. Y hasta mediados de segunda parte, final de segunda parte, no consiguieron ponerse por delante del marcador y fue un partido muy ajustado. Algo diferente a lo que nos tenían acostumbrados y al que luego nos han mostrado a lo largo de la temporada.
Ahora lo iremos viendo, Manuel, pero creo que las remontadas han estado bastante presentes esta temporada en las chicas, ¿no?
Pues sí, esta temporada ha sido una temporada muy, ¿cómo decirlo en ese sentido? Nos han ofrecido emoción en los partidos. Y las chicas, luego hablaremos de Castellón, pero ya en este primer partido ya tuvieron que echarse manos a la obra y remontar un partido que en principio no parecía tan difícil, pero bueno, que no fue difícil, como comentaba Guille, no salieron tanto las cosas al ser el primer partido, se tenían que volver un poco a jugar ellas, conocerse un poco de nuevo, y al final, pues, conforme fueron pasando los minutos, el juego fue mejorando y remontaron. Pero sí, ha sido una temporada en ese sentido muy
interesante,
sí, de emociones.
Bueno, eso fue la primera jornada. Las chicas, por suerte, en la segunda mejoraron las cosas y vencieron por un holgado 6-0 a la Universidad de Valencia, pero por desgracia los chicos encajaron un 0-11. Estos partidos pues fueron muy, y me quedo corto, distinto, pero bueno, Manuel, ¿cómo fue narrar esos dos partidos?
Pues mira, empiezo hablando de los chicos, después de lo de Valencia, es verdad que un 8-3 parece a lo mejor algo abultado, pero el juego nos daba indicaciones de que habían cosas que habían cambiado con respecto al año pasado, que luego a lo largo de la temporada se vio, pero es verdad que el segundo partido, para mí fue un poco de un jarro de agua fría porque era ver fantasmas del pasado, ¿no? Un poco ver los mismos problemas en defensa del año pasado, en el ataque no nos salía nada, y era un poco ese miedo de decir, oye, a ver si lo de Valencia ha sido un espejismo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Jero.
Sí, para nosotros también, al final para nosotros fue duro porque veníamos con confianza del partido anterior, de decir, oye, ¿y por qué este año no? Y vimos que, hostia, pues no tiene una hostia de realidad. También es verdad que fue un partido que no nos salió nada. Como tú has comentado, ni a nivel ofensivo ni defensivo no nos salieron las cosas. Y cuando un equipo es tan, tan superior, porque al final son jugadores, como hablábamos, la UPV y la UV son las dos mejores universidades a nivel fútbol sala, te pintan la cara, y es lo que pasó.
A la que no le pintaron la cara fue a las chicas, porque ellas sí consiguieron ganar 6-0. Esto nos decía Ingrid, su portera, tras el partido.
Pues ha sido un partido intenso. Al principio nos ha costado mucho meternos en el partido y estar ahí, pero al final, una vez que metes un gol, empiezas a meter los siguientes y ya te sientes cómodo y lo consigues hacer todo como quieres.
Y Luismi, llegamos a la que fue la gran jornada de esta temporada en el fútbol sala. La jornada contra la UJI, que nos dejó la primera victoria en el masculino en varios años por 3-4. Jero, ¿cómo se sintió esa victoria?
Pues ya lo dije en su momento allí en Castellón y fue pues una liberación. Fue el quitarnos el peso de decir, hostia, pues que sí podemos ganar. Y sí somos capaces de lograrlo. Y fue un día que, al igual no fue a nivel de juego el mejor partido que hemos hecho, porque para mí, a lo que es, por ejemplo, ofensivamente, pese a que nos faltara el gol, que luego se comentará, tanto UA como UCV se jugó mejor, pero ese día no salieron las cosas y fue quitarnos un peso y una liberación tremenda.
Y además, al finalizar el partido, te entrevistamos a ti y esto es lo que nos contabas.
Y es liberación, no hay otra palabra, liberación y decir, joder, después de tanto tiempo y tanto trabajo lo hemos podido sacar adelante. Sí, a ver, al final es una jugada de fútbol, yo llevaba tarjeta, él viene a buscarme intentando sacarme la segunda amarilla, pero yo me he sabido mantener con la cabeza fría porque era perjudicar al equipo y en un partido que estaba tan igualado lo que menos quería era perjudicar a mis compañeros.
¿Qué pasó, Luis, Jero, para que dijeras esto? ¿Qué pasó en mitad? Porque te veía reírte mientras lo escuchabas.
Sí, a ver, pasó que, bueno, a veces al picar hacia arriba puede pasar que te caiga. Y fue lo que le pasó al de la UJI. Al final, en el gol, en el 3-2, yo estaba haciendo un buen partido. Yo, al final, en el fútbol sala, es normal, como Manu, Guille, que lo han visto más, Luismi también, es normal celebrar las paradas para animar a tu equipo. Y yo hago eso, a ellos parecía que les molestaba. De hecho, desde la grada vosotros podéis decir que me estaban diciendo de todo también.
No, era así.
Y luego se ve que se lo tomó personal. Y cuando me marca el 3-2, me lo grita en la cara, además me tiró un empujón y menos mal que estaba Chus por ahí en medio para separarme. Aparte, yo sabía lo que decía, que llevaba tarjeta y tuve que calmarme un poco porque habría sido perjudicar bastante al equipo.
Sí, normal. El fútbol sala se celebra prácticamente todo. Robas un balón, lo celebras, cortas una contra clara, la celebras, las paradas como tú dices, lo cruzas. Al final, lo bonito del fútbol sala, que no tiene el fútbol, aparte de la velocidad del juego, ¿no?, es celebrar prácticamente cada acción, porque prácticamente cada cosa que pasa en el juego te puede costar un gol o lo puedes marcar.
Exacto, claro, al ser todo tan reducido, todo en un espacio tan pequeño, en un 40x20, pues están pasando cosas todo el rato y cualquier acción puede ser determinante, muchas transiciones y un corte de balón puede ser una transición, un corte de balón es evitar, o sea, un corte que vaya a saque de banda, sí, puede ser evitar una ocasión de gol del otro equipo. Entonces pasan mil cosas en el fútbol sala que hace que se tenga que celebrar prácticamente todo, y sobre todo en partidos igualados, para animar a tus compañeros.
¿Y sabéis quién también celebró ese día en Castellón? ¿Quién lo celebró, Da? Manuel.
Yo estuve narrando, me tocó a mí narrar ese partido, ser el narrador y no comentarista, y vamos, recuerdo que puedo decir que ha sido la mejor narración que he hecho en estos dos años que llevo de Cadusel. Vosotros pusisteis la emoción y nosotros pues teníamos que poner la voz, y con esa química ya no hacía falta más. Lo pueden contar también mis compañeros, fue un partidazo, incluido con remontada. Y aún recuerdo, bueno, como anécdota, queda esa narración mía de Daikan, en vez de Dikan, ¿no? Donde repito su nombre mal como 6 veces cada sílaba. Pero bueno,
Enrique se ha pegado llamándome Jairo Tolcadu. Tampoco.
Pero Enrique tiene delito, con los nombres, tanto con el femenino como el masculino.
Era su toque a los nombres, Enrique. Pero bueno, de aquí
Enrique, al que le mandamos un saludo, que está hoy en Las Fallas tocando, que es músico y por eso no ha podido acompañarnos hoy. Luismi.
Sí, sí, ¿sabes quién tampoco falló?
¿Quién?
Y también lo celebró.
Todos lo sabemos.
¡Las chicas! ¡Muy bien! Porque su victoria por 4-5 nos dejó su segundo triunfo dentro de la temporada del CADU. Seguían apuntando maneras y seguían sumando credenciales para conseguir esa primera posición dentro de la tabla clasificatoria en el grupo de Valencia. Y bueno, Guille, ¿cómo fue ese partido?
Sí, segunda victoria consecutiva, otra vez por la mínima. Y la verdad es que las chicas nos venían ya avisando de lo que iba a pasar a la temporada. Yo creo que estos partidos fueron claves, en ganar estos dos partidos, sobre todo el segundo, porque es que al descanso nos íbamos perdiendo por 4-1. Estábamos con 3 goles de diferencia, consiguieron remontar el partido, consiguieron ganarlo allí en Castellón. Y yo creo que eso les dio el plus y les dio la motivación para que el resto de temporada, en plan, tener eso que les hizo ganar todos los partidos. En plan, yo lo viví con mucha emoción, y ya además sumado a la victoria de los chicos, en plan, fue el viaje a Castellón, que todos sabemos lo que es viajar a Castellón, en plan, para una jornada de gado.
¿Me lo decís o me lo contáis? Que yo pillé hasta atasco y con lluvia.
Lluvia.
Y atasco.
Pues después de todo eso, conseguir llevarnos las dos victorias, cosa que yo no había vivido nunca en el Cadusel, yo me llevo un recuerdo muy bonito de ese día y me gustó mucho.
Y chicos, corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero además de esta jornada sucedió algo que creo que no es normal en las jornadas del Cadusel, y es que las chicas jugaron antes que los chicos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y con eso conseguimos la victoria en ambos. Jero, ¿qué os dejaron en el ambiente? ¿Cómo os afectó jugar después de la victoria de las chicas?
Pues, como anécdota, primero, nosotros cuando llegamos allí a Castellón, era el descanso, iban 4-1 perdiendo, y nosotros decimos, bueno, hostia, si ellas siempre ganan, hoy que van perdiendo, al igual ganamos nosotros. Cuando salimos, estábamos en la calentar, bueno, vimos que habían remontado, nos alegramos por ellas, porque al final, obviamente, son nuestras compañeras también, y por dentro dijimos así, de risa entre nosotros, hostia, ya no ganamos. Ya es imposible que ganemos. Pero, bueno, al final, al igual el haber dejado ellas el listón alto, nosotros quisimos dejarlo también. Y casualidad o no, la primera vez que jugamos después de ellas de haber ganado, ganamos también nosotros.
Y ahora nos toca volver aquí al Palacio de los Deportes de la Universidad Miguel Hernández para afrontar la jornada 3. En este caso nos toca contra la Universidad Católica de Valencia, donde por desgracia los chicos tuvieron otro golpe, perdieron por 1-6, pero las chicas ganaron 8-0. Bueno, Guillermo, ¿cómo se explica esa diferencia del resultado y sobre todo después de que en la jornada anterior hubiesen ganado los dos equipos?
Sí, la verdad es que nosotros llegamos con mucha ilusión, sobre todo por el equipo masculino, ya después de la primera victoria, y nos comentaban que podía venir la segunda y tal, y nosotros creíamos bastante y éramos bastante confiantes, sobre todo después del juego que habíamos visto y también los nuevos fichajes que habían hecho, como por ejemplo Chus, que yo, en mi opinión, le dio un salto de calidad a la plantilla. Y la verdad es que fue un batacazo, porque ese partido se jugó muy bien y se compitió muy bien, pero al final, por un par de detalles y cosas, se acabó perdiendo y el resultado fue demasiado abultado para lo que vimos. Luego las chicas en su línea, después de estar varios esas dos jornadas teniendo que remontar, ya se quitaron todos los miedos, se quitaron los nervios y tal, y casi podríamos decir que se pasearon por el campo y ganaron pues muy holgadamente.
He dicho antes, tercera jornada, no, es cuarta. Me he liado con tanto salto de pabellón. Bueno, Manuel, ¿querías decir algo?
Sí, yo subrayando la palabra de Guille, pero también comentando que también esa mejoría de las chicas en Castellón, ellas iban con muchas bajas. Entonces, eso también fue un motivo por el que a lo mejor empezaron el partido con más dudas. Pero luego llegamos a esta cuarta jornada y estaba prácticamente todo el equipo. Bueno, donde no sé si también fue el estrenar equipación, que también estrenó la negra.
Talento y, en movimiento.
Sí, sí, el talento con el hashtag.
Hashtag UMH talento en movimiento. Compártelo en redes sociales, porque tú también eres un talento en movimiento.
Y pues el talento de nuestras chicas pues se puso a pasear ese día y la verdad es que eso ganaron. Bueno, ganaron sobradamente, ¿verdad? Que empezaron el partido donde no les entraba por unas u otras las jugadas o los goles. Y en cuanto la pelota decidió entrar, nada, una superioridad aplastante.
Y ha dicho Guille algo que yo también se lo quería preguntar a Jero, porque después de esa victoria en Castellón, se sintió que el partido este contra la Universidad, ¿cuál era? La
Universidad Católica de Valencia.
Católica, sí, que fue el primer partido que yo retransmití rugby,
sí,
correcto es. ¿Se pensó que se ganaba sin bajar del autobús y perdisteis? Y sobre todo, ¿cómo después de dos años sin una victoria se gana un partido? ¿Y puede pasar eso de que se crea que se gana sin bajar del autobús, Jero?
No diría yo sin bajar del autobús. Nosotros también teníamos un poco los pies a la tierra y la confianza. Como decía, al final nosotros les transmitíamos esa confianza a ellos. El problema vino cuando empezó el partido. A los primeros cinco minutos tenemos dos o tres ocasiones que se van rozando el palo, que le pegan al palo. No entran, ahí fue cuando nosotros dijimos, hostia, estos podemos ganarle, nos confiamos, estando en casa nos confiamos y a nivel defensivo bajamos dos puntitos y en el fútbol sala cuando bajas a nivel defensivo
es la muerte.
Sí, encuentras los espacios y por mucho que quieras, además se suma algún fallo y tal, pues nos fuimos 0-3 al descanso y ahí ya nos hizo muchos daños ese marcador.
Sí, en el fútbol sala justo estamos hablando antes de las celebraciones y lo importante es cada acción, ¿no? Igual en ataque, cuando ves que tienes muchas ocasiones y las vas fallando, ves que no consigues el gol por pequeños detalles, ¿no? Al final eso cambia dinámicas de los partidos.
Claro, al final cuando si esa primera ocasión o esas primeras ocasiones nada más empezar el partido te entran, nosotros afrontamos el partido con una dinámica diferente, es decir, vamos a por ellos, además justo después de haber ganado en Castellón, pero claro, nos marcan el primer gol ellos y después de haber fallado dos, tres o cuatro ocasiones, es decir, vamos a seguir a por ellos, porque es que no son para nada mejor que nosotros. De hecho, individual, jugador por jugador, para nada eran mejores que nosotros, pero llega al final, pues, lo he dicho, jugar como nunca para perder, como siempre.
Bueno, y antes de seguir ya con la última jornada, me gustaría hacer un llamamiento a la persona responsable del merchandising / camisetas / equipamiento deportivo de la UMH, porque estábamos hablando de las camisetas, del talento en movimiento, y después de toda la promoción que hemos hecho, no nos han mandado ninguna.
No, ni. Pero bueno, lo hemos apoyado con el hashtag, que ya es bastante, ¿no?
Por eso, para el año que viene pedimos unas camisetas de hashtag UMH, talento en movimiento, para retransmitir jornadas como fue la última, que fue el famoso derbi contra la UBA, y donde por fin, nuestras chicas vencieron al equipo de la Universidad de Alicante por un 1-6 y se clasificaron como primeras para las finales. Esto era lo que nos decía Carol Andrade tras el partido.
Sí que hemos tenido algunas bajas, que esperemos que para la final estemos el equipo al completo para dar lo mejor y ganar esa esperada ya en su final.
Y hubo, Luismi, un momento de esa entrevista que hemos querido recordar, porque está aquí presente, que es Manu, ya que lo tenemos presente, y estas eran las palabras que decía Manuel Maruenda en esa entrevista.
En la temporada de Cabo que nos ha habitado, de emociones, recuerdo el partido de Castellón muy emocionante, remontada, voy aquí 1-6 a la UA, la verdad es que nuestro trabajo, vosotros lo hacéis más fácil porque nos dais esa emoción que a la gente tanto le llama y a nosotros tanto nos gusta, y eso, gracias, y nos vemos en Valencia.
Muchas gracias, nos vemos.
Ahora que tenemos aquí a Manu y también a Jero, que por cierto, el masculino ese partido se perdió por 1-0, explicarnos un poco cómo es esa conexión entre el Cabusel y los jugadores o las jugadoras. Bueno, Manu, tras oír estas palabras tuyas, cuéntanos.
Bueno, pues primero hablando del femenino, con las jugadoras del femenino, yo creo que la conexión viene un poco de cómo lo vivimos nosotros y lo que ofrecen ellas, que al final ellas, pues tenemos ese bueno condicionante de que han estado luchando por ese primer puesto toda la temporada, de que luchando por el CEU, entonces sabes que eso a ti te va a repercutir también, porque bueno, pues ya lo hemos hablado una vez, que si ellas hubiesen ido al CEU, bueno, no sé cómo estará el tema, que luego lo hablaremos, pero también iríamos nosotros. Entonces aparte también es un deporte que te gusta y lo vives, y pues yo creo que ahí ellas ven que tienen el apoyo desde arriba, desde la grada, y porque no tienen a veces nadie más, porque la UA pues estábamos nosotros de, digamos, UMH, y pues yo creo que ahí se forma la química, y yo creo que con Jero, pues, y con los del fútbol sala masculino es parecido, pero con Jero también es también más especial, porque aparte de compartir la misma carrera, lo ves por los pasillos, comentas un poco el partido ya, no a nivel, un poco off the record, ¿no? No tan a nivel táctico, tal, un poco ya... Ya como una charla de amigos, ¿no?
Sí, ya puedes comentar con ellos todo lo que pasa, al final, porque ellos también lo han visto, igual que tú, y realmente, pues yo creo que esa conexión entre ellos y nosotros ha sido un poco a raíz de eso, a raíz de ellos tenerme a mí, yo saber también lo que es estar en su posición y querer acercarles todo lo que pasaba en nuestro equipo, que ellos tuviesen la mayor información posible para que al final facilitarles su trabajo, porque sé lo difícil que es, y yo a ellos quería ponérselo lo más cómodo posible.
Claro, yo también quería agradecer la predisposición del masculino y del femenino, de los dos, a la hora de concedernos entrevistas, de hablar con nosotros, de comentar los partidos con nosotros, de agradecernos que diésemos esa cobertura al deporte, cosas que por lo que me han comentado hace unos años en el CADU no pasaba tanto, no había esa conexión tan buena entre jugadores y nosotros que lo narramos y lo comentamos. Y yo estoy muy satisfecho con ello. Además, con el masculino también tengo cierta conexión porque ya a nivel personal yo juego en la misma liga que muchos de ellos y nos hemos enfrentado en repetidas ocasiones y ya conozco a la mayoría de ellos. Y yo creo que es una conexión que se tiene, que además que a mí que me encanta el fútbol sala y lo llevo jugando desde siempre, que me gusta mucho. Y ya con las chicas, como además ganan casi todos los partidos, han luchado hasta la final, que de la que creo que ahora hablaremos, y han tenido la oportunidad de ir al CEU, yo creo que ha sido una temporada muy bonita y esa conexión ha sido muy especial.
Y después de este momento tan bonito de conexión, Luismi, llegamos a lo más reciente, la final entre la UA y la UMH para dirimir qué equipo iba al Campeonato de España. Nuestras chicas lo dieron todo y consiguieron empatar un partido que iban 3-0 abajo, para terminar muriendo en la orilla con un gol de la UA en el último minuto de doble penalti. Y así cantaban nuestros compañeros Guillermo y Enrique los tres goles que nos permitían empatar.
Ahora que la va a poner y gol, 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 gol de Trini, que mete ese balón por adentro con un toquecito de pie muy sencillo que le deja a su compañera Paula con ese pedazo de saque de córner que ha tenido. Madre mía, Guillermo. Yo claro, gol, 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 gol. Gol de Carol Andrade. Gol de la Universidad Miguel Hernández, que pone el 2-3 en el marcador. Jugada de saque de banda. Paula, que le encanta el balón parado, le encanta poner esas asistencias. Encuentra a Carol dentro del área, que la pisa, consigue girarse y zafarse de su marcadora y la cuela por debajo de las piernas de la portera Elvira Irene. Golazo de la Universidad Miguel Hernández, que se planta con un 2-3 a falta de 12 minutos para el final. Que va, mira mi busca. Gol, 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 gol. ¡Gol de Marimar! ¡Gol de la UMH! ¡Gol, gol, 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 gol! Una nueva jugada ensayada, Enrique. Los tres goles han venido igual. La pizarra de la UMH. Dami que ponía el balón de nuevo al centro del área. Y esta vez no estaba Tini. Esta vez es Marimar la que empuja el balón al fondo de la red.
Un partido que en el que la UE se puso 3-0 ganando. Nosotros, después de que nos anularan dos goles, logramos empatar el partido. Y ya, como ha dicho David, morimos en la orilla, pero morimos de una forma bastante heroica, porque a falta de pocos segundos para finalizar el partido y que este se fuera a la prórroga, la Universidad de Alicante marcó el definitivo 4-3, que eso dejó a nuestras jugadoras por el momento sin CEO. Y personalmente tengo que decir que cuando llegué de clase vi cómo iba el partido 3-0, dije, no me lo pongo, porque para pasarlo mal no me lo pongo. Vi que marcamos el primero, dije, vamos, que se puede. Vi que marcamos el segundo y cuando mandaste el WhatsApp del segundo, enseguida me enchufé a radio.umh.es y escuché este final del partido hasta que finalmente, pues, escuchamos esa mala noticia, ¿no?
Aquí Jero y yo estábamos los dos en clase, atentos al móvil del Cadusel para enterarnos de todo. Los últimos minutos intentamos salirnos, pero es que además es que fue curioso, ahora le preguntaremos a Manuel y a Guille, porque encima ese doble penalti vino de una falta muy, muy polémica, ¿no, chicos?
Bueno, pues si quieres, voy empezando a comentar rápido lo que fue también el partido y ya lo comentaremos la falta, pero bueno, pues yo creo que las chicas empezaron un poco, vieron que quizás la UA, no, quizás no, es que trajeron jugadoras y...
Trajo la UA buena de antes.
Ana María Pino, si no me equivoco.
Las Mellis, sí.
Lara Terrés, es que se notó mucho.
Estaba también Mavi Sansano, la mítica entrenadora del banquillo.
Pero Ana María Pino para mí fue la MVP de la final y es que...
Jugador internacional.
Sí, se notó mucho la diferencia. En la primera parte quizás no empezamos tan mal, pero sí que se notó que quizás con algo de miedo. Y luego cuando bajé sí que escuché algo de esta primera parte, hemos empezado con miedo, chicas, para animarse y tal. Y es verdad que eso, que la primera parte fue un poco también mala suerte, el primer gol de rebote, luego en una contra sí que es un golazo, luego también otro que un balón se ha rechazado y Ana María pues mete un golazo de volea y al lateral de la red y bueno, al lateral al palo y entra. Y fue un poco eso, una desconexión de 5 minutos, pero quizás un poco el miedo estaba en nuestra jugada en la primera parte y luego pues la segunda ya yo desaparecí y estaba Guille ya a los mandos, que no lo puede contar.
Sí, la verdad es que fue un partido muy muy emocionante. Yo como narrador lo viví, yo creo que ha sido mi mejor partido desde ese puesto, y la verdad es que lo vivimos muchísimo, porque después de ese 3-0, lo comentábamos en el descanso, que se podía remontar, que el juego no había sido malo, que habíamos tenido mala suerte y que la UA tenía muy buenas jugadoras. Entonces, esa segunda parte yo creo que fue espectacular de la UMH, dominando, marcando los goles, dando emoción al partido todo el rato, y al final, mala suerte, una falta que es discutible, porque encima es en campo contrario, es yendo a la presión, un poco discutible, pitan un doble penalti a falta de minuto y medio, creo que era, para finalizar el partido, lo meten y poco puedes hacer más.
Y ya no solo esa falta, es otra falta que pitó el árbitro, que quizás pues no eran faltas.
Pero, y al final con dos goles anulados por los bloqueos, esos famosos bloqueos que son muy de interpretación.
Sí. Fue, la verdad es que justo nos pilló el partido, digamos, más polémico al nivel de arbitraje, justo la final y encima nuestra contra, así que una pena.
Pero seguimos confiando en que se pueden dar variables para que la UMH pueda estar
en
Valladolid como el año pasado.
Si la universidad no vaya, yo creo que vamos seguro nosotros.
Vale.
No, Jero, justo estábamos hablando de las faltas y interpretaciones arbitrales. Tú como portero, ¿no? Verás que muchas jugadas son así, ¿no? Que el árbitro tiene prácticamente el 90% de la responsabilidad.
Sí, sobre todo los porteros en el fútbol sala estamos muy castigados. Y estamos muy castigados porque cualquier acción nuestra prácticamente nos vamos fuera. Y es donde más notas la diferencia. Así que el fútbol sala, los árbitros también son un factor clave.
Bueno, pues con esta reflexión de Jero, portero del equipo masculino de fútbol sala, que al año que viene, ¿nos puedes confirmar que vas a estar de vuelta?
Sí, cuentan conmigo. El año que viene volveré a defender la portería de la UMH.
Por mi parte derecha, los dos comentaristas, ¿nos confirmáis que estaréis de vuelta?
Estaremos. Espero que sí.
Esperemos.
Tú, David, ¿nos confirmás que estás de vuelta para el próximo programa?
Aquí estaré, Luismi, como siempre.
Pues nosotros también estaremos en el próximo programa del vestuario de Cadusel Universitario, cuando son ahora mismo las 3:59 de la tarde. Queda poco para que
cumpla. Las 3.
Las 13.
vale.
3:59 de la tarde. Hay que decir que antes del programa ha sido la primera vez que me tomo un café antes de empezar un programa de radio. Gracias a esto me ha animado, así que vamos despidiéndonos ya, cruzando los dedos para que nuestras jugadoras de fútbol sala femenino estén en el campeonato nacional. Así que yo me despido, Luis Miguel Mora, y síganos en nuestras redes sociales. Sean felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.